4 de la tarde, 30 minutos. Muy buenas, bienvenidos. Esto es Buenas Tardes Málaga, soy Pedro González. Hoy es lunes, día 21 de marzo, y hasta las 6 de la tarde te ofrezco pues algunas cositas para contarte. Por ejemplo, en un instante nos metemos de lleno en la actualidad cofrade de Málaga. Estamos en cuaresma, así que la actualidad hay mucha. Y lo haremos hablando de cosas de las cofradías de Málaga y de la provincia, como siempre en Cruz Guía. Después hablaremos de tecnología y de ciberseguridad. También tendremos tiempo a partir de las 5 y unos minutos para nuestra tertulia de actualidad de los lunes. Y también daremos algún apunte para la agenda de esta semana que comienza hoy, para que vayas anotando cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia. Así que todo esto nos llevará hasta las 6 de la tarde. Si te parece, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Como siempre, los lunes por la tarde, lo primero que hacemos es interesarnos por la actualidad de nuestras hermandades y cofradías. Ahora, fundamentalmente, las de pasión. Ya habrá tiempo, después de Semana Santa, de preocuparnos de toda la actualidad de las cofradías de gloria. Pero, como digo, cofradías de pasión, que son las protagonistas en estos días de cuaresma en nuestra capital y provincia. Y te cuento algunas de las cosas de actualidad. Por ejemplo, que se ha presentado la campaña de donación de sangre, Próxima Estación, que así se llama, para aumentar las donaciones en Semana Santa. Donaciones que se van a llevar a cabo el próximo 25 de marzo en la Cofradía de Estudiantes, en su casa hermandad en calle Alcazabilla número 3, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 por la tarde-noche. Bueno, esto se debe evidentemente a que ya sabéis que los desplazamientos durante la Semana Santa preocupan muchísimo en los hospitales y en la posibilidad de que pueda haber falta de sangre para intervenciones quirúrgicas que sean necesarias, ¿verdad? Bueno, pues por eso se emprende esta campaña previa a la Semana Santa, y repito, el 25 de marzo todo el que quiera donar sangre y pueda en la Cofradía de Estudiantes tiene la oportunidad. Más cosas que te cuento: el María Victoria Atencia ofrece un recorrido fotográfico por la historia cofrade de Málaga de los últimos 100 años. Las instantáneas de la exposición, que se llama La Memoria Guardada, 100 años de la Saeta, pertenecen a los fondos documentales del archivo tanto de la agrupación de cofradías como de otras entidades. Podrán verse estas imágenes, esta exposición, hasta el próximo día 15 de abril, y tiene que ver evidentemente con el centenario de la revista La Saeta, que se cumple este año 2022. Y un apunte más: el triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad Coronada se celebrará los próximos días 25, 26 y 27 de marzo, cultos que se podrán seguir, por cierto, estas modernuras lo han puesto de moda ahora, se podrán seguir en directo en la web de la propia cofradía de la congregación y en el canal de YouTube de la propia congregación, que va a emitir la señal de la cámara instalada en la capilla. Así que 25, 26 y 27 de marzo, triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad Coronada de la congregación de Mena. Estos son algunos apuntes, pero hay otras cosas que queremos abordar un poquito más detalladamente. Y una de esas noticias tiene que ver con la Hermandad de Monte Calvario, que ha hecho un llamamiento a la Málaga Cofrade para poder realizar su estación de penitencia el próximo Viernes Santo. Y para hablar de ese llamamiento, ponerlo en valor, colocarlo encima de la mesa y que todo el mundo se entere, pues ¿quién mejor que el hermano mayor de esta cofradía de Monte Calvario? Arturo Fernández San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntanos, ¿hay falta de hombres de trono para Monte Calvario o esto es un llamamiento puntual que sucede a estas alturas de la película?
Bueno, lo que sucede fundamentalmente es que cuando faltaba aproximadamente un mes, un poquito menos de un mes para el Viernes Santo, hemos visto los números que teníamos y nos ha preocupado que llegásemos a los últimos días previos a la Semana Santa pues muy justo y pasando un poco de apuro. Y entonces, antes que llegara el momento irremediable, pues hemos decidido hacer un llamamiento, sobre todo que ese llamamiento llegue a nuestros hermanos, Y también, claro, porque lo podríamos haber hecho de forma interna, pero también que llegue a las personas que han participado en nuestra procesión en tiempos anteriores, o bien que son devotos del Calvario sin ser hermanos, y a esos cofrades de Málaga que siempre responden con mucha generosidad cuando hay pues un poco de escasez de personas participantes, y entonces en esa tesitura en la que estamos.
Uh-huh. Arturo, el año pasado evidentemente no hubo Semana Santa, no hubo procesiones en la calle, ni el 20 ni el 21. Las últimas procesiones que vimos en la calle fueron en el año 19. ¿Esto ya había pasado con Monte Calvario en otras ocasiones?
En el 19 hicimos un llamamiento a nuestros hermanos, es decir, fue un llamamiento interno. Y la reacción fue inmediata y salimos a la calle con normalidad, tanto en cuanto a nazarenos como en ambos tronos. Pero sí que veníamos viendo que había una tendencia en los últimos 4 o 5 años, una tendencia a que los tronos se terminaban de llenar, bueno, 2 semanas antes de Semana Santa, y que había una ligera disminución de nazarenos. Entonces, probablemente, mi análisis, ahora mismo es un poco prematuro quizá, pero mi análisis es que a lo largo de los últimos años hay una cierta tendencia a menor participación, probablemente estos 2 años de no haber salido en procesión a la calle, pues lo que han hecho esa tendencia es, aumentarla, y por lo tanto ahora pues nos hemos encontrado con cifras un poco preocupantes.
Uh-huh. ¿Atañe solamente a los hombres de trono o también a los nazarenos de Monte Calvario?
A ambas cosas. Nosotros salimos el Viernes Santo, tenemos un recorrido largo. Nuestra cofradía realiza una estación dentro de un marco de rigor que hacen que nuestros participantes pues tienen que tener muy claro en qué condiciones salen, y eso no llama a todo el mundo. Nosotros llevamos nazarenos de todas las edades, desde los 7, 8 años hasta edades muy grandes, pero es verdad que es una estación que son 5 kilómetros de recorrido, y eso pues cansa, ¿no? Uh-huh. Cansa. Y bueno, pues entendemos que lo ideal es que la gente que no nos conozca y que no hayan salido con nosotros, pues tengan la oportunidad de probar, y muchas veces se descubre ahí algo que a la gente le encanta y después ya repiten. Bueno, uh-huh. Pues queremos también dar esa opción.
¿De cuánta gente estaríamos hablando de falta para cubrir esas plazas?
Pues falta, estamos ahora mismo podríamos estar hablando en torno a 20 y tantos, 30 como mucho, hombres de trono para el trono del Cristo. Uh-huh. Que el trono de la Virgen está ya casi completo, es decir, que con las personas que han reservado su puesto y tal. Tengamos en cuenta que la campaña, la respuesta a este tipo de llamamiento siempre es muy generosa, siempre lo ha sido. Uh-huh. Y yo confío en que lo siga haciendo cuando haya que hacerlo. Y como el mismo jueves ya se hizo, ya se inició, pues ya el viernes, el sábado, ya se ha notado la respuesta en hermanos nuestros que estaban indecisos o gente que nos conocía. Es decir, que ya ha habido una respuesta inmediata. Entonces, nosotros movilizamos normalmente, nuestra procesión normalmente moviliza a unas 600 personas.
Vale, o sea que tampoco estamos hablando de una gran cantidad de gente la que os haga falta ahora mismo, a estas alturas de cuaresma que estamos.
No, ahora mismo estamos hablando, sí, nazarenos, bien, o sea, nosotros salimos a la calle con los que estamos, claro. Pero normalmente salimos algo más de 200 entre las dos sesiones, bueno, cerca de 100 en el Cristo y 100 y algo, 120, 130 en la Virgen, y estamos un poco por debajo de esa cifra. En los tronos, pues, son casi 300 personas entre los dos tronos, ¿no? Y tenemos uno ya terminando de llenarse, ya digo, y con la respuesta de este último día, y el de Cristo un poco más flojo, y uh-huh. Estos días supongo que se irá completando, ¿vale? Uh-huh. Así que tengo la confianza de que siempre estas actuaciones han producido respuesta. Lo que pasa es que lo que querríamos todos los hermanos mayores es no tener que hacer ese llamamiento.
Evidentemente, ¿no? Eso sería lo suyo. Pero bueno, en todo caso, el llamamiento queda hecho, y lo que pueden hacer aquellos que quieran acercarse para cubrir esas plazas que os quedan libres, ¿qué es lo que tienen que hacer, Arturo?
venir a nuestra casa de hermandad o contactar con nosotros por teléfono, por supuesto, por las redes, pero en fin, lo ideal es personarse en la casa de hermandad, en calle Fernando el Católico, número 28, a lo largo de esta semana, por las tardes, allí estamos todos los días, incluso el sábado que viene por la mañana, uh-huh. Y supongo que prolongaremos algunos días más, dependiendo un poco de cómo se vaya completando.
Perfecto. Bueno, pues ya sabes, claro, Casa Hermandad de Monte Calvario, ahí están esperando a todo el que quiere echar una mano y sentirse cofrade en ese Viernes Santo cuando Monte Calvario salga a las calles y cubrir esas plazas que necesita cubrir a estas alturas de Cuaresma. Pues Arturo, suerte, que vaya todo fenomenal, estaremos pendientes para poder contar que ya no necesitáis a nadie, que sería lo suyo hacerlo lo antes posible, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Pedro, hasta luego, buenas tardes.
Otra noticia que queremos contar un poquito más amplia tiene que ver con la Virgen del Gran Poder de la Cofradía de la Hermandad de la Misericordia. Y es que va a protagonizar una salida extraordinaria el próximo 17 de septiembre. Fíjate tú que estamos ahora mismo en Cuaresma. Estamos pendientes de la Semana Santa de este año, del 10 de abril, que es el Domingo de Ramos. Bueno, pues ya hay fechas que todavía se van mucho más adelante. 17 de septiembre, salida procesional extraordinaria de la Virgen del Gran Poder de la Cofradía de la Misericordia. Agustín Soler, hermano mayor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece tal? Mentira, ¿verdad? Estamos en Cuaresma, estamos hablando de Semana Santa y vosotros ya pensando en la salida extraordinaria del centenario, ¿vaya?
Sí, en el mes de octubre normalmente empezamos a hablar ya de Cuaresma.
Claro, claro, eso está claro.
Pues lo lógico que en Cuaresma hablemos ya de salida de en otoño.
¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Que ya lo tenéis todo preparado para vuestra salida del Jueves Santo o qué?
No. Bueno,
¿no?
Sí, sí.
Ah, bueno.
Casi
preparado. O sea que ya, todo, como sí. Está todo preparado, ya la mente puede estar puesta en septiembre, ¿no?
Exactamente.
Oye,
así somos los cofrades, vamos por un lado mirando al futuro más cercano y por otro mirando al futuro más lejano. Uh-huh.
¿Qué centenario es exactamente el que cumple la Virgen del Gran Poder, Agustín?
El año pasado, no es la Virgen del Gran Poder, el año pasado en el 2021,
¿sí?,
cumplimos 100 años de la unificación de las tres cofradías.
Perfecto.
O sea, nosotros somos la unificación, somos una cofradía que fue producto de que se unieron tres. Uh-huh. Primero se unió Buena Muerte y Ánimas con la Virgen de los Dolores, uh-huh, que después fue Gran Poder, y Buena Muerte y Ánimas perdió Buena Muerte para no confundirla con la de Santo Domingo.
Sí.
Y en el 1921, a raíz de la creación de la agrupación de cofradía, pues se une Misericordia con Ánima y Dolores. Por lo tanto, es en esa fecha cuando se crea, o sea, se termina de hacer la unificación, una unificación que fue el producto del día a día, vamos, que tampoco se hizo nada especial ni ningún documento legal, ¿no?
Uh-huh. O sea, que lo que estáis celebrando o conmemorando es el centenario de esa unificación, ¿no?
Efectivamente.
Pero salir a la calle el día 17, ¿solo sale la Virgen del Gran Poder o me equivoco?
Sí, efectivamente. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque de las tres cofradías, la más antigua es la Virgen. Uh-huh. Entonces, como ya también en el 2015 salió por el 150 aniversario el Cristo, pues pensamos que de tener una salida extraordinaria, lo lógico era que saliera la Virgen, y lo hemos hecho coincidir con, por estatuto tenemos un rosario, cuando se celebra los Dolores Gloriosos en septiembre,
sí,
y entonces lo hemos hecho coincidir con esa fecha.
Uh-huh. ¿Tenéis ya más o menos claro cómo será esa procesión extraordinaria?
No,
estamos a tiempo todavía,
porque,
pero en fin.
Claro, se nos autorizó creo recordar que el jueves pasado, y ya para esta semana hemos convocado a la comisión de centenario para empezar a trabajar ya con esa salida extraordinaria.
Uh-huh. ¿Y será un recorrido cerquita a vuestra casa hermandad, a vuestra iglesia?
Lo tenemos autorizado a la catedral.
O sea, que vais directamente a la catedral, claro.
Sí, sí.
¿Pero vais con el trono grande?
Eso es lo que tenemos que ver.
¡Amigo! Porque... Hombre, si tenéis autorizado la catedral, no podéis hacerlo con el trono grande porque no cabéis por la puerta.
No. Queremos llevar el trono grande, pero evidentemente ese trono no podría entrar en la catedral. Entonces,
claro,
vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos llevar a efecto para que, bueno, hacer las dos cosas, entrar en la catedral, pero al mismo tiempo utilizar el trono grande.
Pues a ver cómo lo hacéis, porque yo ahora mismo, mirando el trono y mirando la puerta de la catedral, no veo cómo solucionarlo.
Bueno, ya le buscaremos una solución.
Bueno. Ya veo que algo, algo tenéis en mente.
Sí, hombre, algo hay en mente, claro. Vale, pero hasta que no se... no lleguemos a un acuerdo, claro. tenemos que hablar con el cabildo catedralicio, uh-huh. En fin, que ahora mismo son todo eso, claro, teníamos en mente, pero estábamos a la expensa de que la autorización por parte de la autoridad eclesiástica se nos diera, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tenemos que empezar a movernos, claro. Uh-huh. Porque septiembre, aunque hablamos de septiembre está ahí al lado, claro. Es decir, que esto hay que empezar a trabajar ya.
A la vuelta de la esquina. Bueno, pues ya veremos. Trono grande para la Virgen del Gran Poder, que no entra por la puerta de la catedral. Trono pequeño para que entre. A ver de qué forma se las van a ingeniar para que con el trono grande, como ellos quieren, puedan entrar a la catedral. En fin, quién sabe. Yo creo
algo
que
haremos.
Algo habrá y ya nos iremos enterando y lo iremos contando en todo caso.
Yo creo que después, o sea, ahora mismo vamos a tener una primera toma de contacto de nuevo en la Comisión del Centenario y ya justo después de Semana Santa empezaremos a trabajar a fondo con ese tema, uh-huh. El tema de itinerario, tema de, en fin, de todo lo que conlleva una procesión, una salida extraordinaria.
Bueno, pues lo que sí está claro es que ya el permiso está concedido y que la Virgen del Gran Poder sí. Va a protagonizar esa salida extraordinaria del 17 de septiembre para conmemorar ese centenario.
No sé si hubiese sido el año pasado,
claro,
pero claro, con todo el tema de COVID, con todo el tema claro. de los actos de la agrupación, y entonces era un poco complicado y por eso decidimos solicitarlo para este año.
Bueno, pues este año. Estaremos pendientes de cómo se va a hacer, pero sí sabemos cuándo, que será el 17 de septiembre. Agustín Soler, muchas gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenal en el 17 de septiembre, pero antes de nada, este Jueves Santo con la salida de Misericordia a la calle.
Estupendo. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, igualmente.
Gracias. Un saludo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
COPE Málaga prepara una nueva entrega de la Procesión de las Procesiones con un repaso a los palios de los tronos de nuestras vírgenes. Muy pronto te contaremos cómo conseguir tu ejemplar.
Con el apoyo de TESESA, EMT, K-Sierra Nevada, Ensueños del Sur, Citroën Samagoaz y Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4:48 minutos de la tarde abrimos las puertas ahora a nuestro apartado de tecnología y ciberseguridad. Hoy con un tema muy candente, de mucha actualidad. Málaga, Costa del Sol de la ciberseguridad. Conchi Cordón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Así somos, en Málaga. Ya somos la capital no solo de la Costa del Sol, sino también de la ciberseguridad, ¿no?
Vamos, sin lugar a dudas, ¿eh? Ahora la Costa del Sol ya no es solamente de turismo, sino de turismo de ciberseguridad, porque ya añadimos un aliciente más a toda la gente que viene. Mira, ahora tenemos Festival de Cine y Congreso de Ciberseguridad.
Mira qué bien, o sea que todo junto.
Yo creo que Málaga se ha consolidado como la nueva ciudad de referencia de la ciberseguridad, ¿eh? Ya hemos conseguido traernos para acá grandes eventos que, bueno, ya estuvimos hablando en el programa final del año pasado, como la Mobile, que acaba de celebrarse ahora en Barcelona. Pues había una edición que se celebró en Málaga aquí durante unos cuantos días, un fin de semana, para toda la población. Hubo distintas actividades. El Congreso de Hackers más grande de España, la RUTE, pues también hemos conseguido que ya se celebre aquí una edición.
¿Quién está detrás de toda esta organización, Conchi?
Hombre, todas estas organizaciones, depende, hay mucha gente detrás, pero el que ahora quien va a tomar las riendas para liderar todo este tipo de eventos que se traiga, no puede ser otro que bueno, que el Centro de Ciberseguridad Andaluz, que va de la mano de la Agencia Digital de Andalucía. Así que tenemos a alguien que yo creo que se va a convertir en un contertulio habitual aquí de nuestro programa, ¿eh? Porque justo hace un mes, el 21 de febrero, lo tuvimos aquí hablándonos de todo esto que por lo que ha apostado Andalucía por el tema de la digitalización y de la ciberseguridad. Y es nada más y nada menos que el mismísimo director de la agencia, Raúl Jiménez. Hola, Raúl.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, Raúl, buenas tardes. Me alegro de oírte de nuevo y de tenerte por aquí en este apartado relacionado con la ciberseguridad.
Igualmente, el placer es mío, acompañaros.
Oye, vamos a hablar del Congreso. La última vez que estuvimos hablando en general de esa transformación que iba a tener esa Agencia Digital de Andalucía, que se iba a implantar en Málaga, muy cerquita de lo que conocemos todos como el Palmeras de las Sorpresas. Ahora ya hablamos de el Congreso. ¿Principal objetivo de este Congreso cuál es, Raúl?
Bueno, el principal objetivo no es otra cosa, sino que durante 8 meses llevamos trabajando para redactar una estrategia de ciberseguridad de Andalucía, ¿no? Básicamente, tanto a nivel de la administración y especialmente, sobre todo contando con 45 expertos profesionales, digamos, del mundo de la ciberseguridad de todos los ámbitos, ¿no? Administraciones públicas, hemos contado, por ejemplo, con la presencia de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, universidades, empresas privadas, empresas especialistas en ciberseguridad, empresas receptoras de servicios de ciberseguridad, empresas de formación, las cámaras de comercio, de empresarios. Hemos intentado unir a todos los expertos que tenían algo que decir en el mundo de la ciberseguridad. Y con ello se ha redactado un documento estratégico donde vamos a indicar las medidas a adoptar en Andalucía para convertirla en un referente de ciberseguridad en Europa.
¿Por qué es tan especial Málaga últimamente, en los últimos años, para convertirse ahora ya definitivamente en esa meca de la ciberseguridad en la que se está transformando?
Pues mira, Málaga tiene, sobre todo, como en el resto de tecnologías, Málaga se está convirtiendo en un referente tecnológico, ¿no? Y la ciberseguridad también. En la ciberseguridad resulta que teníamos grandes expertos de ciberseguridad en Málaga, profesionales de Málaga, que trabajaban en Málaga para otras empresas, pero que de alguna manera no se había posicionado como conjunto, ¿no? Y ahora, bueno, con todo este fervor de Málaga, pues al hilar, digamos, el sector de ciberseguridad, nos hemos dado cuenta que es que en Málaga están de los mejores profesionales de ciberseguridad en España. Y esto pues no está creando marca, tanto así que va a ser la locomotora de la ciberseguridad de Andalucía en Málaga, pero ¿por qué no? También otras localidades, por ejemplo, ahora una empresa internacional, Evolutio, que ahora ya sí que es nacional, ha decidido montar su centro de ciberseguridad en Linares. Hay otros que están también planteando la posibilidad de montar otro centro de ciberseguridad en el puerto de Santa María. Es decir, Málaga está atrayendo, de alguna manera está posicionando a Andalucía como referente del sector de la ciberseguridad. La ciberseguridad es algo global. Todos estamos conectados, todos estamos enlazados, ¿no? Todos de alguna manera accedemos a Internet, por tanto, conectamos unos con otros. Por tanto, no necesita que la ciberseguridad esté físicamente en ningún espacio concreto. Por eso, Málaga pues, tiene la ventaja de que tiene una calidad de vida como nadie, tiene una infraestructura de comunicaciones que permite la movilidad de las personas, de las mejores de Europa también, y sobre todo tiene un talento entre estos referentes que han situado Málaga y un entorno universitario, y ¿por qué no? También la ciudad ayuda bastante para que se siga convirtiendo en un referente en ciber.
Dos cosas, Raúl, que tienen que ver con el Congreso. Primero, ¿de qué se va a hablar en el Congreso? ¿De qué cosas novedosas se va a hablar en el Congreso? Y sobre todo, ¿es un Congreso apto solamente para profesionales de la materia o alguien que, como yo, soy neófito en todos estos asuntos, puedo acudir y presentarme en alguna de las charlas, ponencias y enterarme de algo?
A ver, este congreso, que es el primer congreso como tal, de alguna manera hereda un trabajo realizado años anteriores de un Sedient Day, que era una jornada técnica, digamos, realmente pues para profesionales específicos del sector ciber, ¿no? Lo que hemos querido hablar con este concepto en este congreso es ampliarlo porque de alguna manera reflejará lo que es la estrategia de ciberseguridad de Andalucía, que lo primero que planteamos es, oye, la estrategia de ciberseguridad no puede ser solo una cosa de unos cuantos ingenieros, de una cosa específica para unos profesionales concretos. Ellos serán los que desarrollen, porque todos somos usuarios todos estamos conectados a través de los móviles, a través de las tablets o de cualquier dispositivo, estamos conectados a la red. Por tanto, todos pues, podemos ser vulnerables a que nos ataquen. Así que todos debemos de recibir, digamos, tener unos conocimientos mínimos y básicos en ciberseguridad. Y esto es el espíritu que le hemos querido dar al Congreso. Es cierto que hay muchas charlas técnicas para profesionales, pero también hablamos del sector pymes. O sea, las pymes son las primeras que tienen que defender sus pequeñas, sus grandes o pequeñas bases de datos de la información de los clientes, que es casi lo más importante que tiene una empresa, tiene que estar bien defendida, bien protegida. Entonces, queremos de alguna manera también quitar, levantar ese miedo que puede producir ciberseguridad. Oye, yo no tengo ni idea. No, todos tenemos que tener nociones mínimas porque somos usuarios, ¿no? Y eso es lo que intentamos. Hay gran parte de charlas profesionales, hay expertos también de las administraciones públicas, hay expertos en el sector defensa a nivel europeo, con componencias de la Guardia Civil, de Europol, de altos mandos del Ministerio de Defensa, de Asuntos Exteriores, algo además tan desgraciadamente en el orden del día por la guerra de Rusia con Ucrania. Y también hay una mesa muy importante, muy interesante, de talento y cultura de ciberseguridad para formar nuevos talentos y sobre todo para difundir, digamos, en una manera inundando, digamos, a todos los canales de difusión de sobre la medidas o algo como hacéis vosotros muy interesante, como esos consejos de ciberseguridad que de alguna manera todos tenemos que conocer para aplicar en nuestro día a día.
Claro, hablando de consejos o ciberconsejos de seguridad, el de esta semana, Conchi, pasa precisamente por lo que decía Raúl, ¿no? Por bichear un poquito en esa web del Congreso para enterarse cada uno de lo que se va a proponer en esa serie de charlas y ponencias y averiguar incluso a cuál puede acudir si le apetece, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo invito, como ha dicho Raúl, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en esto de la ciberseguridad. Y yo además invito no solamente a bichear la web del Congreso, donde podremos encontrar, que ya te digo, Pedro, muchos de algunos ponentes lo hemos tenido aquí en el programa. Viene Javier Candao, por ejemplo, que estuvo también en la última sesión. Viene Alberto Francoso, que nos estuvo hablando el Día del Amor, ¿te acuerdas de enamorarse en la red?
Correcto.
Yo invito a que vean no solamente la web del Congreso, sino también la propia web de la Agencia Andaluza, porque la Agencia de la ADA, ¿no?, a través de la Junta de Andalucía, porque realmente nos podemos enterar tanto a nivel ciudadano normal de andaluz como profesional de todo lo que nos ofrece. Así que proponemos ya, o sea, le lanzamos a que esté Raúl aquí con nosotros para que Buenas Tardes Málaga sea el altavoz de esa Agencia Andaluza de Digital.
A un Raúl Jiménez que lo vamos a hacer fijo discontinuo de este espacio y de esta emisora, ¿eh, Raúl?
lo que haga falta, yo siempre por estar con vosotros, sobre todo por lanzar este mensaje continuo y tan importante de ciberseguridad, lo que necesitéis.
Oye, muy rápido, que estamos fuera casi de tiempo. ¿Cuándo empieza en estos congresos, Raúl?
El congreso empieza el miércoles 23, el 23, 24, 25, en el Palacio de Congreso de Málaga. Se puede inscribir en la página web del congreso, pero de todas maneras se retransmite por streaming todas las ponencias, todas las mesas. Por tanto, el que no pueda estar físicamente puede seguirlo cómodamente desde casa.
Pues a partir de este miércoles se comienza ese congreso de ciberseguridad aquí en nuestra ciudad y hoy lo hemos contado con el director de la Agencia Digital de Andalucía, con Raúl Jiménez. Raúl, gracias por estar con nosotros como siempre y hasta la próxima, que intuyo que será dentro de relativamente poco tiempo, ¿eh?
Ojalá eso, pero muchas gracias a vosotros.
Gracias. Conchi, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en la próxima, si te parece, ¿vale?
La próxima, buenas tardes. Un beso.
Adiós, hasta luego, adiós. Hasta luego. Y nosotros vamos a poner el punto y seguido, porque aquí terminamos la primera parte de Buenas Tardes Málaga. Ahora a las 5 nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, y una vez que sepamos lo que sucede por ahí fuera, volvemos. Ya sabes que, como todos los lunes, tendremos tertulia de actualidad, hoy con Paloma Saborido, Manuel Marmolejo y Cristian Romero, y luego te contaremos algunas cosas que puedes apuntar en tu agenda, que comienza la semana hoy lunes, para que puedas decidir qué cosas disfrutar en cuanto a ocio se refiere durante esta semana que comienza hoy. Así que no te vayas, que enseguida vuelvo. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Los saludos de Pedro González. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Continuaremos juntos hasta las 6 de la tarde contándote más cosas en este lunes, día 21 de marzo. Que, por cierto, ya estamos en primavera, ¿no, Enrique? ¿Ya estamos en primavera? Bien, estupendo. Pues ya está. Ya nos salen las flores por todos lados. Ya podemos estornudar con todo el poderío que hay que estornudar porque los pólenes nos permiten estornudar como hay que estornudar, etcétera, etcétera. Así que ya estamos en primavera y estamos encantados de eso. Bueno, decía que antes de entrar en otras cuestiones, vamos a irnos directamente con la actualidad de Málaga y provincia, y lo hacemos, como suele ser habitual los lunes, en formato de tertulia. Tertulia que hoy voy a compartir con tres de los pesos pesados habituales de estas tertulias de actualidad. Comenzando, como siempre, por saludar a las damas. Paloma Samorido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Y buenas tardes a los contertulios.
¿Cómo
también
estás? Me alegro mucho de tenerte por aquí hoy.
Sí, y a mí de estar. Muy bien, muy bien. Ya casi a las puertas, ¿no? De esto que se nos acerca, ¿no? La Semana Santa que ya está aquí.
Está ahí a la vuelta de la esquina. Oye, los cofrades acérrimos como vosotros, cuando veis un domingo como anoche con relámpagos, truenos, rayos, agua abundante, decís, bueno, menos mal que está sucediendo todo antes de y no que fuese ayer Domingo de Ramos. Imagínate, ¿no?
No me lo imagino, Pedro, no me lo imagino. Esto es como la frase típica de que llueva todo lo que tenga que llover
correcto,
ahora, ¿no?
Correcto.
Pues esa es nuestra frase diaria, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está bien, ¿no? Está bien que llueva y que porque lo necesitamos mucho. Pero bueno, que haga un paréntesis en Semana Santa, que llevamos dos añitos aquí encerradillos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y algunos incluso tres, porque por culpa precisamente de la lluvia no pudieron salir en la Semana Santa de 2019. Manuel Marmolejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Que me encanta una tertulia cofrade.
No te equivoques. Esto no es
y más, y más con mi amiga Paloma. Que es un encanto de una tertulia. ¿Cómo que no? Yo escucho a Paloma y me venía arriba.
Que esto no es una tertulia, cofrade, Marmolejo. Que eso...
Ah, perdona, que me he equivocado. Bueno, que yo últimamente nada más que voy a tertulias cofrades. Así, hola, la cope, hablar claro, de cofradía.
Claro. Sí, sí.
Porque
sí.
Es lo que pega ahora, Pedro.
Sí, ahora o vas a tertulias cofrades, hablar de cofradía, o vas a sitio a hablar de gastronomía. Ya para otra cosa no te quiere.
Te das cuenta por lo que queda uno. Efectivamente.
Pues mírate, pues fíjate, ya que estás ahí, te pregunto, como en este caso responsable del consorcio de bomberos, ¿todo bien, en orden, después de la lluvia caída ayer y esta mañana que hemos visto por allí por la serranía de Ronda algún que otro río desbordado y eso?
Bueno, bien, hemos tenido, es verdad que ayer tuvimos mucha incidencia con el tema del viento en la comarca de Antequera, donde tuvimos pues muchos árboles caídos, antenas, algún que otra cornisa, pero nada, esta mañana hemos tenido un muchísimo accidente gordo ahí en Munda, con un vehículo que ha sido un accidente bastante importante, pero dentro de cabe bien, no ha sido tampoco una cosa sagrada. Y bueno, viendo las tormentas de ahora, pues mira, con que se adelanten ahora, que lleguen los pantanos, que viene muy bien, y que a partir del día 10 nos respeten. Yo a partir del 10 está prohibido llover.
Ya, ¿Cómo deriva la conversación, Paloma? ¿Cómo deriva siempre la conversación hacia...?
Pero es que mi querido amigo Manolo... ¿Sí? Pero claro, y yo pues estamos ya a las puertas. Ya, entonces, estamos con ese ambientillo ya cofrade, sí, cuaresmero, ¿no?
Uh-huh. Yo tengo ganas de ver esa pollinica por la mañana siguiendo ahí temprano. La cofradía que le tengo mucho cariño, uh-huh. Y ya va a salir bien. Uh-huh. Y entonces yo tengo muchas ganas, Pedro. Aquí tengo muchas ganas.
Ay, por Dios. Cristian Romero, por favor, pon orden en este entuerto, que como les dejemos la tertulia a estos dos, no terminamos nada más que hablando de tronos y de imágenes en las calles. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, Manolo. Yo encantado de que habléis de Semana Santa. Seguro que aprenderé un montón.
Hombre, y además con ese apellido tú estás propio de esperanza en la calle, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que la Semana Santa me parece una época muy entrañable. Sin duda recuerda mucho a mi época más joven, y le tengo muchísimo cariño. Otra cosa es que efectivamente pues probablemente no sea tan experto como nuestros queridos contertulios, pero bueno, en cualquier caso me parece una actividad muy muy recomendable para todos.
Bueno, pues la tú época más joven de un tío joven, no vamos aquí a...
Bueno, tampoco te creas, Manuel, no te creas.
Bueno, gracias, tampoco vamos a ir desvelando edades a estas alturas, que no estamos para esas cosas, ¿eh? En todo caso. Oye, dejamos la Semana Santa aparte, vamos con temas de actualidad, porque evidentemente todos, no sé si lo estáis sufriendo, porque claro, yo me encuentro con gente que dice, no, es que voy al supermercado y resulta que las estanterías de la leche están vacías. Otros me dicen, no, es las estanterías del aceite de girasol. Hablas con algunos responsables de sus grandes superficies y te dicen que no es para tanto, que las estanterías no están vacías, aunque parezca lo contrario. ¿Estáis sufriendo? ¿Habéis acudido en esta última semana a algún supermercado o alguna tienda a comprar alguna cosa y que efectivamente os hayáis encontrado con que hay falta de material en esas estanterías? Por ejemplo, empezando por Paloma.
Bueno, Pedro, yo sinceramente, la verdad es que debo reconocer que no soy una gran y estupenda ama de casa o de labores de casa, ¿no?
Pero que te pasa como sí. A ti, que como a mí, que yo compro todo a través de online, ¿no?
Online, bueno, un desastre, o una hora antes de hacer la comida, claro, ¿no? Que se claro. Me olvida, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, esta mañana he ido y pensaba que iba a estar muchísimo peor la situación y que va, yo personalmente no he tenido ningún problema. Sí es cierto que quizá pues hay momentos puntuales, ¿no? Por ejemplo, ya no es solo el momento de abastecimiento, sino yo creo que lo que lo está sufriendo más quizás son los restaurantes, ¿no? La hostelería, que sí ahí sí. Ayer tuvimos la oportunidad de irnos con unos amigos a un restaurante, ¿no? De unos amigos conocidos, y ahí sí que lo notamos, ¿no? A nivel de pescado y tal, sí que nos advirtieron de la falta de abastecimiento. Yo creo que también lo están sufriendo, por ejemplo, pues leía en su momento las pescaderías, es decir, los comercios. Creo que ya sí que a lo mejor en determinados sitios sí se está notando, ¿no? Se está notando la... Y sobre todo ya no solo esto, sino incluso a lo mejor los colapsos, ¿no? de tráfico en polígonos o en determinadas zonas. Pero quizá eso, fíjate, teniendo la importancia que tiene, quizá eso es lo menos importante con respecto al abastecimiento, ¿no? de la alimentación.
Tú me decías el otro día, Manolo, para otras cosas o hablando de otras cosas relacionadas con la gastronomía, que tú eras de los cocinillas, que te relaja meterte en la cocina. ¿Ahora en estos días estás encontrando alguna falta de algunos elementos que te hacen falta para cocinar y que no se encuentran? ¿O también como Paloma no ves que la cosa esté tan complicada como parece?
Mira, yo es que la logística es más de mi mujer. Te reconozco que ella... A mí me encanta ir a comprar. Yo sé lo que me encanta ir al mercado. Uh-huh. Pero es verdad que el sábado, me gusta ir los sábados al mercado. El sábado tuvimos un acto en Tromolino, me fui todo el día allí. Y ya, pero mi mujer y amigos que me contaron que, por ejemplo, la parte de pescado en el mercado estaba cerrada. Es decir, había muchísimos puestos de pescado cerrados. En la carne también se notaba que faltaba mucha materia prima. Y en los supermercados, sí, verdad que mi mujer me contaba otro día de que le estaba costando, que había tenido que moverse por varios, sobre todo el tema de los lácteos. O sea, que aquí es como cuando la pandemia. ¿Que falta papel higiénico? Pues me llevo a mansalva. Vaya a ser que venga aquí los extraterrestres, los rapten y nos quedemos sin papel higiénico, ¿no?
Correcto.
Pues igual. Entonces, que había, en algunas materias había escasez, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay gente que me dice que sí. Y en los restaurantes, verdad que me contaban, yo tengo unos amigos que estaban viendo... el desabastecimiento de cosas, ¿no? Que faltaban ya materia prima para poder atender perfectamente a los clientes, ¿no? Y si me queremos, porque es verdad que el paro, nosotros hemos tenido un problema a nivel en la Diputación y una de las cosas ha sido la logística del poder traer la maquinaria, ¿no? Que, que hemos tardado un poco más, pues porque no podía salir del punto de donde venía por la huelga de los transportistas, ¿no?
Cristian, parece que lo más preocupante es la situación de los hoteleros y la situación de la hostelería en Málaga. Los hoteleros, porque esa huelga de la que a la que hacía referencia Manuel Marmolejo, de alguna manera está creando algún tipo de problemas en los abastecimientos, en los hoteles, y por otro lado, digo, para los restaurantes de los hoteles fundamentalmente, y por otro lado la hostelería, que también lo están sufriendo en suministros de carne, pescado, cerveza, refrescos, vinos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que...
Casi en el peor momento, ¿eh? Porque con la Semana Santa en ciernes, claro, con las reservas ya casi al 100%, ojalá que ya casi al 100%, el peor momento, sin duda, para tener un problema de transporte, ¿no? A nivel capilar, ¿no? De todas formas, a mí me gustaría señalar que este problema de distribución no es un problema que sea nuevo. Es decir, esto lleva siendo el pan nuestro de cada día desde, al menos que yo recuerde, septiembre del año pasado, 2021, momento en el que empezaron a haber problemas de suministro en transportes internacionales, fundamentalmente por la sobrecarga que se dio en cuanto a la demanda desbolsada y de forma que todo el mundo fue a adquirir todo aquello que en un momento determinado, durante la fase de pandemia, no pudo adquirir, y a posteriori por la falta de semiconductores, que lo que evitaba, digamos, era el suministro constante del producto, ¿no? Con lo cual yo creo que ha ido un poquito escalando hacia abajo el problema, y a día de hoy pues esto ha llegado a nuestro día a día. Nuestro día a día fundamentalmente se escucha sobre todo que por el hecho del incremento drástico y dramático del precio de los combustibles, por otro lado tributado un 47% por el Estado. Es decir, yo no acabo de entender que, siendo un bien de primera necesidad para tantísima gente que necesita utilizar el medio de transporte tanto para trabajar como para desplazarse por motivos variados, la administración pública siga sobrecargando vía impuestos una vez más nuestro débil sistema económico, ¿no?
El otro día decía en esta misma tertulia Enrique Vega, hacía una reflexión muy interesante y os la pongo también aquí encima de la mesa. Decía, claro, si supongamos que el litro de gasoil está a un euro y el 50% son impuestos, por un euro el Estado recauda el 50%. Si el gasoil sube a 2 euros, es decir, el doble, el Estado recauda la mitad de eso en impuestos, es decir, un euro sería lo que recaudaría, con lo cual una subida o un incremento del gasoil o de la gasolina al único que le beneficia por esa recaudación de impuestos es al gobierno, al Estado, ¿no? Con lo cual tampoco yo estaba como muy por la labor de llegar a un acuerdo para que se bajen los precios de la gasolina, porque claro, ellos van a seguir recaudando incluso más de lo que están recaudando ahora, ¿no?
Totalmente, es decir, no hay más cera que la que arde, lo que hay, no hay más historia. La cuestión es que, a ver, venimos de una situación muy compleja, sin duda alguna, donde el Estado ha hecho un esfuerzo ímprobo para... Primero, que si te miran los estados económicos comparativos, y lo dicen medios de reconocido prestigio internacional, el Economist y similar, hablan de una posición en España sensiblemente peor que en el resto de estados de la Unión Europea. Partiendo de esa base, evidentemente, el Estado ha hecho un esfuerzo y sigue haciendo un esfuerzo increíble para apoyar a los, bueno, pues a ciertas ciertos niveles poblacionales que necesitan, ¿no?, el recuperar su estado anterior, ¿no? Pero ciertamente es muy complejo y de alguna forma todo eso hay que pagarlo. Y como ya sabíamos, Pedro, todo lo que está pasando lo vamos a pagar y lo vamos a seguir pagando durante muchos años, ¿no?
Antes comenzábamos, Paloma, hablando de Semana Santa, pero es que parece ser que esa guerra que hay entre Ucrania y Rusia ya parece que se están dando datos en cuanto a las reservas hoteleras para Semana Santa e incluso para verano, que podrían perjudicar a la Costa del Sol, ¿no?
Hombre, sí, es claro, ¿no? Es clarísimo, ¿no?, que la época de la Semana Santa a nivel económico, ¿no?, es trascendental para la ciudad de Málaga, ¿no? Y a los datos pues nos podemos remitir. Entonces, claro, es un problema, ¿no? Es un problema enorme, ya no solo por esta situación tan, tan sumamente horrorosa, ¿no? Como es la invasión de Ucrania, ¿no? Sino yo creo que hay también, quizá hay muchos elementos, ¿no? Que influyen a la hora de que las reservas pues no cubran quizás las expectativas que nosotros teníamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el sector también ahora lo que se les va a exigir es quizá dar, aunque sea difícil, dar un vuelco, ¿no?, a los objetivos, y entonces pues que el objetivo prioritario sea el turismo nacional, ¿no? De lo que estaba hablando también Cristian, es verdad, ¿no? Es el peor momento para, bueno, a lo mejor parece que todas las huelgas, ¿no?, que se producen en nuestra ciudad, parece que siempre es el peor momento, ¿no? Y qué casualidad que en las huelgas antes, ¿no? Imaginaos, o yo me acuerdo de la huelga de la limpieza, ¿no? Del sector de la limpieza cuando era previo a Semana Santa, ¿no? Que ha habido varias previas a Semana Santa. Bueno, una huelga se realiza evidentemente para forzar una determinada situación de negociación cuando esta pues no se ha llevado a cabo prioritariamente, ¿no?, o en un momento anterior, ¿no? Entonces, claro, es en el peor momento, ¿no? Pero quizá es donde más fuerza estas asociaciones pueden tener a la hora de la realización de estas huelgas, ¿no? Uh-huh. Que por otro lado está reconocido constitucionalmente, claro, su derecho en el artículo 28, que parece que a mí es que Pedro me hace fíjate, me hace mucha gracia, o me sorprende, mejor dicho, me sorprende aquello de que el sector de los transportistas, ¿no?, parecían, los veíamos quizá dentro de esa amalgama de personas que fueron casi héroes, ¿no?, en la situación de la pandemia, y ahora cómo llegan al otro polo, ¿no?, al polo quizá de definirlos como los radicales, ¿no? Yo creo que, hombre, ni una cosa ni otra, pero es al menos curioso, ¿no?, la situación que ahora mismo estamos viviendo de manera descriptiva, ¿no?, en esta realidad.
Uh-huh. Manolo, hay muchos que dicen que, bueno, que como ahora decía Paloma, están en su derecho de hacer esa huelga a los transportistas, evidentemente, por mucho que nos perjudiquen sus salidas con los camiones por las distintas calles de las ciudades, y aquí en Málaga lo estamos sufriendo prácticamente casi todos los días, en mayor o menor medida. Pero también hay algunos que dicen, bueno, y realmente protestar aquí en Málaga, salir a la calle unos transportistas que en principio parece que son minoritarios, ¿para qué les va a servir? Es decir, ¿van a conseguir algo con esto, o realmente tendrían que proceder de otra manera? A lo mejor, no sé, protestando en la capital de España, en Madrid, y reuniéndose cientos de miles de transportistas para colapsar calles en la capital de nuestra nación, ¿no?
Bueno, a mí me hace gracia cuando escucha uno al gobierno decir, bueno, ya parece que todos los transportistas son de derecha, de ultraderecha.
Sí, sí, sí.
Yo creo que a lo mejor son de derecha los que trabajan y los que no trabajan, no, a lo mejor, pero lo digo yo ahí, ¿no? Lo dejo caer, ¿no? Yo creo que tienen todo el derecho a protestar. Esto están sufriendo unas consecuencias. Nunca hemos visto el llenar un tanque a 2 euros el gasoil, que para ellos puede ser a lo mejor 1,70, y puedo entender que un transportista me diga a mí que yo le pues, a hacer una ruta a Barcelona esté en cerca de 1.500 euros de gasoil, y que, bueno, que para ello ahora esto es irresistible, que no pueden más, es como la construcción, es decir, estamos viendo, nosotros estamos notando que los costes están disparando y están muchas empresas parando, o la luz. Y escuchar, por ejemplo, que la fábrica de la cementera de Málaga para por los costes de la luz es muy fuerte, es decir, una fábrica como la cementera, que para porque no es capaz de soportar esos costes de la misma energía eléctrica que tiene para lo que está produciendo, ¿no? Pero yo creo que tienen todo el derecho a protestar aquí en Madrid o como ayer los agricultores, es decir, usted tiene el sector muy castigado, entonces, oye, la gente pues tiene derecho a protestar, a reivindicar, y parece que algunos no lo quieren ver, y si lo ven, lo ven de un color, ¿sí? Cuando se protesta por parte de un sector, la manifestación es muy lícita, y cuando se protesta por otro, parece que ya esto es la hecatombe total, ¿no? Creo que todos estamos sufriendo las consecuencias de la huelga de los transportistas, con todo el derecho legítimo que tienen, porque el derecho a la huelga es un derecho reconocido de la autoridad española, y en este caso más todavía. Estamos en una inflación súper disparada, con una elevación de los precios altísima. El gobierno no quiere actuar. Ahora ha dicho que hasta el día 29 no va a actuar, a que el Consejo de Europa se reúna, pero es que si el Consejo de Europa en 29 se hubiera reunido el 4 de abril, ¿qué íbamos a esperar hasta el 4 de abril? No, actúa otros países, como te he escuchado yo en Polonia, que han quitado el IVA de todos los productos básicos, IVA cero en estos momentos. Pues sí, dependemos energéticamente de muchos países. Vamos a ver qué consecuencias tenemos lo que hemos hecho con Marruecos, con el tema de Argelia, con el tema del gas. Lo de Marruecos es muy fuerte, es decir, dependiendo del gas solamente de Argelia, porque igual que Alemania todo depende de Rusia con el tema del gas, aquí en el sur nuestra única forma de que tengamos gas para nuestra industria, que dependemos del gas, pero tenemos otras alternativas, es Argelia. Y lo que hemos hecho es, con el perdón de la palabra, pues tocarle un poco los hoyos a Argelia, ¿no? Con el tema del Sahara, ¿no? Esta es la pérdida que tenemos. Yo digo que cada día vamos a peor, ¿no? Y, por supuesto, el derecho a protestar, que lo tiene cualquiera, ¿no? Nos puede molestar más, pero yo entiendo que el camionero quiera protestar, y aquí en Madrid o en Lucena, ¿no?
Uh-huh. Está claro. Cristian.
Sí. Bueno, yo creo que la huelga, evidentemente, es un derecho absolutamente lícito para cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que partiendo de esa base, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo creo que tenemos que dar un paso a un lado. Yo creo que tendríamos que ver cuáles son las... Bueno, desde luego nosotros no, pero alguien debería de ver cuál es el origen del mix de utilización energético que tenemos, ¿no? Entonces, está claro que el gas de lo que la mayoría de las empresas tira... pues efectivamente, como decía Manolo, pues viene de un origen muy cercano, como es el caso de Argelia, pero yo creo que hay una orientación hacia las energías alternativas en una velocidad que no sé si somos capaces de asumir, en una extinción de otro tipo de consumos energéticos que no sé si somos capaces de evitar, pero bueno, yo entiendo que no es una conversación que a lo mejor sea el escenario ahora mismo de mantener, ¿no? Pero lo que está claro es que la orientación hacia la energía verde lo que tiene al final es una travesía del desierto que de alguna forma hay que pagarla, ¿no? Entonces, bueno, es algo que la sociedad en sí misma ha querido, y es la sociedad la que tiene que ser capaz de asumir ese incremento de coste energético y del precio de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. A mí, desde luego, que haya fábricas que paren, desde luego me sorprende igualmente. Pero de alguna forma hay que entender que el modelo de negocio de todas las empresas, una de las grandes cargas que tiene es el consumo energético, y lamentablemente no va a ser ni la primera ni la última empresa o grupos de empresas en la historia de la economía española que se tengan que eliminar o que tengan que dar el cierre por ser incapaz de mantener su consumo, su precio, el precio energético que decían para fabricar lo que tienen que fabricar, ¿no? Uh-huh. También es cierto que nosotros aquí la energía se utiliza de una forma mucho más de respecto al consumo, ¿no? En fin, la carga industrial que hay en Andalucía, o especialmente en la provincia de Málaga, lamentablemente para nosotros es todavía baja, ¿no? Con lo cual, bueno, de alguna forma nuestra penalización en ese sentido es todavía baja también. Uh-huh.
Está claro. Asuntos evidentemente que preocupan también a los ciudadanos malagueños y que queríamos también tocar en esta tertulia. Os quiero poner ahora encima de la mesa temas asuntos que no estaban en nuestro programa de charla de esta tarde, pero de lo que yo quiero recabar vuestra opinión, porque sé que vais a tener opinión al respecto. Son asuntos que tienen que ver con el urbanismo de nuestra ciudad. Y con tu permiso, Cristian, le quiero plantear el primero o la primera de las cuestiones a los dos cofrades de esta charla, tanto a Paloma como a Manolo. Tema de la situación de la calle Carretería y la posibilidad de que no esté lista o sí esté lista para el paso de los tronos por ahí. Lo que está claro es que no vamos a tener público en la tribuna de los pobres porque no va a haber posibilidad de tener ni siquiera la tribuna de los pobres, ¿no? ¿Cómo veis esa situación? Manolo Marmolejo le pide más lejos porque la inspiración, que es la suya, no pasa por la zona de calle Carretería. Pero, Paloma, en el caso de Pollinica sí que tú estás pendiente de eso, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que muchos cofrades estábamos pendientes de calle Carretería, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, fíjate, hay una... Cuando nosotros hablamos de calle Carretería, uno piensa realmente en la tribuna de los pobres, ¿no? Tiene su sentido, ¿no? Su finalidad o su objetivo principal, ¿no? Quizá pasar por calle Carretería sin alcanzar, ¿no? O finalizar en la tribuna de los pobres, pues convierte a Carretería en una calle señera, pero en una calle que puede ser prescindible. En nuestro caso, por ejemplo, en mi cofradía de la Pollinica, se decidió en un momento determinado un recorrido alternativo, ¿no? Uh-huh. Porque no teníamos la seguridad de que estuviera calle Carretería finalizada. Entonces, claro, yo entiendo que aquellas cofradías que tienen un recorrido, digamos, al otro lado, ¿no?, del puente de la Aurora, pues quizá les conviene, ¿no?, el tener calle Carretería porque efectivamente acortan. Pero para la inmensa mayoría creo que no, que puede ser por un año prescindible calle Carretería, ¿no? Uh-huh. Creo que hacer una, desconozco la inversión que podría realizar el ayuntamiento para que calle Carretería al menos estuviese preparada para que pasaran las hermandades o las cofradías por allí de una forma preparada, de una forma transitoria, ¿no? Desconozco la valoración económica que puede ser esto, pero fíjate, y siendo cofrade, no sé hasta qué punto nos cubriría nuestras expectativas si no hay posibilidad de que la tribuna de los pobres, que tiene su sentido claro, ¿no?, como un punto referente en nuestra Semana Santa, esté lista. Uh-huh. Es dicho desde el punto y hora en el que se aseguró que iba a estar para Semana Santa y que desgraciadamente pues ni calle Carretería ni la tribuna de los pobres está lista.
Marmolejo.
Bueno, es verdad que se dijo que iba a estar lista el primer tramo de obra, no la calle Carretería. Es que claro, cuando hablamos de Carretería, parece que es toda la calle entera, hasta el cruce con calle Hoyería. No, uh-huh. A ver, el primer tramo, que es especialmente tribuna de los pobres, Postigo Arance, Puerta de Buenaventura creo que es, ¿sí?, y tribuna de los pobres. Yo, de entrada, quiero que quede que el trabajo que está haciendo la Gerencia de Urbanismo es bastante importante, porque además hay un compromiso de intentar que las cofradías puedan pasar por ahí. Es verdad que ha creado un problema de horarios más que de incluso de poder pasar de mejor manera o no. También, el otro día lo dije en un programa de televisión, defiendo que hay cofradías que dicen que, como dice Paloma, el punto clave de Carretería es la tribuna de los pobres. Y si no hay ese punto clave, no puede poder existir, y no, el trozo que hay de obra va a estar aforado y va a estar con público restringido, pues entiendo que haya cofradías que han decidido no pasar por ahí, como por ejemplo es su cofradía, la cofradía de Pollinica. Eso lo puedo entender. Pero también hay cofradías que le crea un problema muy gordo de horario y muy gordo de que se sienten bloqueadas, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, la cofradía Paloma, que no es igual salir de su casa de mandar a la Plaza San Francisco, incorporarse, a tener que dar un rodeo para poder llegar a la tribuna por detrás, ¿no? Y encima complicarle un poco la maniobra de la tribuna de acceso de entrada al recorrido oficial. Yo comparto la parte de Paloma, pero creo que puede ser una calle importante. Si veis cómo él va a ser la obra, me parece una obra espectacular. Va a ser una calle que va a quedar espectacular. Se ha ganado la acera enormemente y creo que se ha dejado un solo carril. Creo que esa calle se puede volver a convertir en una calle importante para la Semana Santa. Pero bueno, nos queda sufrir una obra durante un año y pico. Eso son lo que son las obras y de urbanismo. Sale con las calles también, se cuentan con las cofradías, pero ahora mismo puede entender que haya cofradías que estén planteándose el no paso por ese punto por un año, hago un recorrido alternativo, pues porque no me complico la vida, ¿no? Y aunque tenga que recorrer más metros, pero creo que voy a pasar mucho mejor de lo que se está diciendo, sin desmerecer que lo que va a dejar el ayuntamiento va a dejarlo dignamente, porque va a echar una capa aglomerado, lo único es, no se va a poder estar a tribunales pobres y no se va a poder estar cerca porque va a estar el recorrido aforado a las personas, ¿no? Entonces, pues por eso mismo, que de todas formas, reconozco el esfuerzo que siempre se hace de la Gerencia de Urbanismo, del Ayuntamiento, con las cofradías, de cuando se plantea una obra, se habla, se plantea, se pone encima de la mesa y cada uno aporta su granito. A nosotros nos ayudan mucho, planteamos todos esos obstáculos que podemos encontrarnos cuando vamos a salir y los elementos conflictivos siempre nos los quitan para que podamos hacer nuestro recorrido sin ningún problema, pero esta era una obra necesaria para Málaga, que sabíamos que iba a complicar mucho a las cofradías, ¿no? Es decir, bueno, nosotros tenemos un andamio en la Diputación que es una obra necesaria y hemos tenido el planteamiento de se quita o no se quita, finalmente no hay que quitarlo, pero es que claro, hay obras que son necesarias y tienes que hacerla cuando tocan hacerla, ¿no?
Manolo, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Manolo, como no podía ser de otra forma. Lo que pasa es que es cierto, aquí hay dos cosas. Bueno, lo primero es que estoy convencida de que muchas o algunas cofradías que a lo mejor, bueno, pues tienen reticencia para pasar por carretería, probablemente porque, bueno, quizás nosotros pasamos, pues no me acuerdo si son las 11 de la mañana o las 10 y media de la mañana, y efectivamente es otro ambiente completamente distinto que algunas que pasan de madrugada, ¿no? Y bueno, el ambiente es diferente, pero estoy convencida que con la magnífica obra que se va a realizar en calle Carretería, se va a poner de moda, ¿no? Es decir, vamos a querer pasar todas porque va a ser una, bueno, pues una perspectiva preciosa, ¿no? Para ver las hermandades por allí. Pero también es cierto, Manolo, que la obra se ha retrasado. Es decir, sí, que se pone encima de la mesa y se asegura que esto estaría para Semana Santa, que todas las obras se retrasan.
Espérate, vamos a recabar la opinión en vez de los cofrades, de los que no son cofrades. Sí, Cristian, sí. ¿Tú qué tienes que decir a todo esto?
Pues poca cosa, la verdad. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es hacer las cosas fáciles, lo más rápidamente posible, y entender que para mejorar hace falta hacer obra y hace falta dedicar recursos y tiempo para eso. Uh-huh. Sí, tampoco pasa nada. Es decir, oye, hemos estado 3 años... 5 cofradías por ahí, pues para un año más, no creo que... A ver, a mí, insisto...
Y con 3 años sin pasar las cofradías por ahí, se acometen las obras, habiendo tenido 3 años para acometer la obra, ¿se acometen precisamente el año 21 en vez de haberlo hecho en el 20, por ejemplo, que hubiera agilizado la cosa?
Pues mira, esa pregunta, aquí seguramente hay una persona que seguro que mucho más que yo tiene capacidad de contestar a eso que Manolo.
Bueno, la obra toca o no toca, pero la financiación está como está, ha tocado. Es verdad que los procesos de licitación de esta obra son muy complejos, son obras que hemos financiado con recursos europeos, se puede tardar fácilmente en licitar una obra 8 meses, 9 meses, y ha tocado, ha empezado la obra, empezó hace tiempo ya, y bueno, esto es, te pillan los plazos, pues porque la obra tienen sus, salen los últimos temas que te retrasan una obra. Es que así. Y claro, me he encontrado con esto. ¿Qué hago? Pues bueno, eso es lo que ha ocasionado este retraso en esta obra, que hubiera acabado perfectamente antes de Semana Santa, ¿no? Pero bueno, y estaban con un poco con el miedo a que la lluvia o cosas así podía retrasar más. Gracias a Dios, el tema se ha evolucionado y ya la agencia asegura que la obra va a estar lista y que va a ser una capa de aglomerado, se va a tapar el colector que hay en medio de la Tribuna de los Pobres, se va a cerrar y después, cuando pase la Semana Santa, se va a volver a descubrir y se va a rematar la obra, ¿no? Y empezará la segunda fase, que es desde bueno, casi pasada la Tribuna de los Pobres, hasta creo que hasta la Plaza de San Francisco, ¿no? Uh-huh.
Pero vamos, lo que está claro es que no va a ser, como dice Paloma, una calle carretería tal y como se pretende que sea una calle cofrade en Málaga, sin una Tribuna de los Pobres ni nada por el estilo, y con el aforamiento que va a haber de público, pocas cofradías van a querer pasar por allí sin esa sensación de estar en la calle viviendo la Semana Santa con la gente alrededor, ¿no? Claro. Pero, en fin...
Claro, el que pase porque se va a ver obligado, pero claro. O porque por horario y por distancia, pues prefieren recorrer ese espacio, aunque está mal, pero no tiene que dar un rodeo bastante grande. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, no sé lo que hace la cofradía de la Paloma, pero no es igual entrar directamente de la Plaza de San Francisco a la calle Cisneros, que la tiene muy cerca, a tener que dar un rodeo de subir hasta Casi Méndez Núñez para entrar por calle Calderería y Granada y por detrás de la tribuna.
No, y Manolo, por ejemplo, el prendimiento. Es decir, el prendimiento sí que, según lo que tenía entendido, tiraba, porque si no, tenía que dar un rodeo porque se va encontrando, ¿no? Con cofradías que van bajando, con el dulce nombre, con la humildad. Entonces, sí. Claro, va a ser una solución de logística, ¿no? De las propias hermandades, pero no es realmente lo que queríamos las cofradías. Pero también es cierto, y lo vuelvo a repetir, desde el principio lo he dicho, es decir, que yo creo que no pasa nada, porque un año, pues nosotros intentemos realizar recorridos alternativos, ¿no? Uh-huh. Para que no sé hasta qué punto, bueno, pues compensa, ¿no? En el coste económico que parece que no es excesivo para dar soluciones a lo que es el espectáculo absoluto que nosotros montamos en Semana Santa a los cofrades, por cierto, de forma totalmente gratuita.
Correcto.
Hay que decirlo, Manolo.
Correcto. Bueno, algún día hago una tertulia cofrade, os invitaré a la tertulia, a vosotros, para que habléis de cosas de Semana Santa, pero hoy ya no tenemos tiempo ni para la tertulia cofrade ni para nada. Y mira que había dos cosas de tema urbanístico que quería haber puesto sobre la mesa.
Y del puerto.
Quilicual, lo de la famosa verja del pueblo, que con lo que nos ha costado echar abajo la que teníamos para que nos pongan otra, tiene narices. Y luego, la famosa pérgola de Santo Domingo, que también es otra historia que había querido poner encima de la mesa. Pero es que no tenemos tiempo para más, así que hasta aquí hemos llegado y será en todo caso la próxima, porque seguro que esto va a traer mucha más cola. Cristian, Manolo, Paloma, gracias por estar un ratito con nosotros y nos encontramos en la próxima, si os parece, ¿de acuerdo?
Vosotros, un abrazo.
Venga, hasta luego, gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Este año volveremos a vivir la Semana Santa en la calle y vas a necesitar toda la información del recorrido de nuestras hermandades y cofradías. Para eso está COPE Málaga. Ya estamos preparando la aplicación Semana Santa Málaga para iOS y Android con toda la información de nuestra Semana Mayor en tu móvil. Pronto te diremos cómo hacerte con ella.
Con el apoyo de Pepa Revuelo, Incotex, Opel Auto Premier, Mercamueble y Burger King.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 y 47 minutos de la tarde. Hablamos de otras cosas después de la tertulia y nos vamos a ir ahora hasta Talleres Marín, que quiero contarte cosas, bueno, no yo, porque yo no soy responsable de nada en Talleres Marín, y la que sí es responsable en Talleres Marín de algo es la responsable de administración de esta empresa, que es Coco Marín. Coco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar aclararle algunas cositas sobre Talleres Marín, si te parece, a nuestros oyentes, a los oyentes de Buenas Tardes Málaga. Aunque yo lo sé, pero yo creo que tú le expliques a esos oyentes a qué se dedica exactamente Talleres Marín.
Pues mira, somos una empresa que realizamos a medida cualquier tipo de trabajo, ya sea en forja, acero inoxidable, aluminio y PVC, tanto para empresas como para particulares.
Oye, ¿cuánto tiempo lleváis en este sector?
Pues hemos superado ya los 40 años, que no son pocos, y vamos ya camino de la quinta década.
Bueno, tú no has superado los 40 años, tú puedes tener 20 y tantos, o sea que tampoco, tú eres de la nueva hornada de Talleres Marín, ¿no?
Bueno, de la última.
Porque lo que sí está claro es que Talleres Marín, por lo que tú me estás contando, estamos hablando de una empresa absolutamente familiar, ¿no?
Pues sí, totalmente una empresa familiar, como ya le digo, ya que se ha incorporado hasta la tercera generación. Uh-huh. Y es una garantía no solo para el cliente, sino también para nosotros, porque el cliente no somos unos recién llegados para ellos y conocemos muy bien resolver todas sus necesidades. Y para nosotros, pues, esto supone tanto la consolidación como también la continuidad del negocio.
Claro. ¿Ese carácter familiar de Talleres Marín es una de las cosas que lo hace especial o tiene otras cosas que también influyen?
Pues podemos destacar nuestra trayectoria profesional, ya que lleva cerca de 50 años en un sector tan de continuo cambio y evolución, pues la verdad que no es fácil. A lo largo de todo este tiempo hemos renovado tanto las instalaciones, hemos incorporado materiales, maquinarias, servicios y, por supuesto, equipos especializados en las diferentes áreas. Además, lo que nos diferencia también de las demás carpinterías metálicas es que somos fabricantes propios de PVC con materiales de primera calidad, trabajamos con la marca Beca, que es líder en el sector y referente en cuanto a calidad y durabilidad. Uh-huh. Y además pensamos también en el cliente, porque nos adaptamos a él en cuanto hemos incorporado varias vías de financiación.
Qué bien. ¿Tú por qué recomendarías Talleres Marín a cualquier cliente?
Pues yo lo recomendaría porque somos una empresa con muchos años de experiencia, como ya le he comentado antes, muchos tipos de proyectos. Por eso damos confianza, garantía y trabajamos con clientes de toda España. Yo invito a todos los oyentes que visiten nuestra nueva página web, que es talleres-mediomarin.es, y ahí puedan ver toda la versatilidad de materiales, trabajos que hacemos, y también un resumen de nuestros trabajos más significativos. Uh-huh. Y seguro que os sorprenden.
Oye, pues ya que has hablado de resumen de trabajos significativos, dime uno, al menos uno, que destacarías entre los trabajos que hacéis.
Pues mira, la verdad que son tantos y cada proyecto, al ser a medida, pues es único. Pero por ponerte algún ejemplo, pues mira, destacaría la escultura del símbolo de Antequera, que hemos hecho, que es una escultura en el símbolo de Antequera, Patrimonio de la Humanidad. También hemos realizado el templete de la Alcazaba de Antequera, el traslado de la Fuente de San Sebastián, bueno, un sinfín que podría estar nombrando, pues... Uh-huh. Pues mucho rato, pero ya te digo que todo esto nos avalan como una empresa sólida y consolidada.
Bueno, pues algunos ejemplos sí nos ha puesto, sobre todo lo del efebo, ¿verdad? El símbolo de Antequera, el efebo de Antequera.
Hecho el símbolo de Antequera, Patrimonio de la Humanidad.
Patrimonio de la Humanidad, sí señor, de Talleres Marín. Pues la verdad es que no está nada mal. En fin, Talleres Marín, ya sabéis, con tantísimos años de experiencia, es recomendable para cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con estos asuntos que hoy hemos querido descubrir con su responsable de administración, con Coco Marín. Coco, buenas tardes, gracias por atendernos y a seguir adelante con el trabajo.
Pues buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por atenderme.
Más cosas que te quiero contar en Buenas Tardes Málaga. Te quiero hablar de otra empresa que además tiene mucho que ver con el Gastroclub Empresarial de Málaga. Estamos hablando, o te estoy hablando, de Parclima, que dicho así de esa manera, pues dices tú, ya está, esto tiene que ver con cosas de climatización y todo eso. ¡Ah! Eso es lo que yo quiero averiguar ahora. Eli Pareja es la gerente de Parclima. Eli, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
¿Me equivoco o no? ¿Estáis dedicados a temas relacionados con esto, con la climatización y todo
efectivamente.
Vale, vale. Hablaremos ahora de todas formas un poquito más de ello. Pero antes de nada, Eli, ¿cómo y cuándo nace Parclima?
Pues Parclima nace como las grandes empresas, ¿no? Parclima nace en el año 2003. Jaime Pareja, mi padre, decide de darse de alta como autónomo y crea su marca comercial Parclima, ¿vale? Utilizando el salón de casa como oficina y el garaje como taller. Por eso te hago referencia a los grandes, porque como si yo empezó en el garaje de una casa.
Vale, vale. Oye, entramos en el apartado que decía antes. ¿A qué os dedicáis exactamente?
Pues en Parclima trabajamos, hacemos instalaciones, mantenimiento y reparación de sistemas de climatización, ventilación y industrial.
Bueno, o sea que tenéis casi un poquito de todo, ¿no? Por lo que veo. Pero tengo entendido que sois de alguna manera referencia nacional en el sector, ¿no? ¿Qué servicios ofrecéis y qué os diferencia de la competencia?
Bueno, más que servicio, yo diría que qué tipo de servicio. En Parclima, si algo nos caracteriza, es la cercanía que tenemos hacia nuestros clientes. que bien trabajamos desde el particular a las grandes superficies, como hoteles, cadenas de supermercados, hospitales, y a todos intentamos tratarlos por igual.
¿Y qué planes de futuro tenéis, Eli?
Pues, a ver, la situación actual nos está obligando a reinventarnos, como a la gran mayoría de empresas, y estamos buscando alternativas a los altos costes energéticos. Entonces, Parclima está apostando por las energías renovables. Y yo particularmente apuesto por ello y estoy creando una nueva marca eco para apoyar estas alternativas. Pero para esto tendremos una próxima entrevista, si me deja, porque me gustaría contarte con más detalle el nuevo proyecto que estoy poniendo en marcha en relación a las energías renovables. Y la voy a presentar el mismo día 25 en el evento Conoce mi casa de GastroView.
Anda, mira qué bien. Así que ya ella ya está previendo la siguiente charla, ¿eh? Para este sí. espacio. Oye, pues ya que has dicho lo de Conoce mi casa con GastroClub, cuéntanos, porque pertenecéis a esta actividad desde hace ya algunos años. ¿De alguna manera os aporta qué cosas a vuestra empresa?
Pues a ver, yo, además de las sinergias que surgen en sí en GastroClub, yo me quedaría sobre todo con las grandes personas y empresarios que he conocido a lo largo de todos estos años, gracias al club, que de todos y cada uno de ellos aprendo y estoy segura que aprenderé muchísimo. Y todo este aprendizaje finalmente pues lo suelo aplicar en mi empresa, en Parclima.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, hoy hemos conocido un poquito más Parclima, que pertenece desde hace años a esa marca GastroClub Empresarial de Málaga y que Eli Pareja promete que vendrá otra vez a contarnos esos proyectos ecológicos en los que anda metidas. Eli, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Venga, muchísimas gracias, Pedro.
Apúntate ahora en los últimos minutos de nuestro programa una cosita para hacer. Es el disfrutar a partir del día 28 del segundo Aeternum. ¿Qué es Aeternum? Espérate que te lo voy a explicar. Bueno, no yo. Luis Pacchetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Bueno, saludarte.
Igualmente. Tenor que va a participar en la Capilla del Maestro Iribarren, que es, digamos, el espectáculo que abre este ciclo de música sacra Aeternum, ¿no?
Efectivamente, el día 28 a las 8 de la tarde estaremos en el Teatro Cervantes, en nuestro querido Teatro Azul, a las 8 de la tarde, para interpretar una ópera barroca alegórica con la Capilla Maestro Iribarren. Somos cuatro personajes solistas y un montón de instrumentos sobre uh-huh. el escenario.
Me han dicho que tú haces de amor.
Efectivamente, hago de amor. Y soy al final el que se lleva el gato al agua, ¿no? Porque son cuatro figuras que tratan de competir entre ellas para ganarse el favor de ser ellos los que reciban al obispo don Diego Perea en su llegada a la archidiócesis de Burgos. Entonces, pues, la fama, el regocijo, la razón o el entendimiento y el amor se disputan el tener ese privilegio de dar la bienvenida al obispo y al final, pues, el amor es el que se lleva el gato al agua.
¿Qué tal se ha portado Antonio del Pino como director de todo este lío?
Antonio siempre se porta bien, exigente porque él es exigente, pero siempre, sobre todo, tiene la virtud de hacer los ensayos con mucho trabajo, son de mucho trabajo, pero muy amenos, muy divertidos y nos divertimos mucho ensayando. Así uh-huh. que esto más que un trabajo es un divertimento también, un regocijo. Y nada, y de verdad que para decirle al público malagueño que es una oportunidad de ver una ópera en un estilo italiano muy, muy, muy floreciente, con muchísima agilidad, con muchísimo una serie de sonidos, de concertantes preciosos. Es realmente una obra muy alegre, uh-huh. muy alegre.
Pues el día 28 en el Teatro Cervantes de Málaga se inaugura esta segunda edición de Aeternum, este festival, este ciclo de música sacra, y lo hará con la Capilla Maestro Iribarren, donde participa el tenor Luis Pacchetti y donde estará dirigiendo mi amigo Antonio del Pino, así que merecerá la pena acercarse por allí a verlo. Luis, gracias por atendernos un ratito, suerte, que vaya todo fenomenal.
Gracias a vosotros, muy amable, Pedro. Chao.
Y nosotros ponemos el punto y seguido, porque todavía esto continúa, no solamente Radio 24 horas al día, sino que ahora, dentro de nada, después del boletín de las 6, nos ponemos en clave andaluza, porque ya sabes que los lunes a las 6:10 estará por aquí ya Adolfo Arjona para estar contigo en 2022 Andalucía Decide, hasta las 7 de la tarde. Nosotros, con más Buenas Tardes Málaga, volvemos en 7 días, aquí Enrique Ortiz, que estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González, pero ya sabes que todo esto continúa y que tendremos más cosas que contarte. Adiós, adiós, adiós.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.